Está preciosa.
¿Y si la tomamos?
No podemos.
Bueno, pero está en el espacio. ¿Podemos decir que creíamos que estaba perdida?
No, muda, dile. Debe estar súper vigilada. ¿Usted cree que lanzarían algo así sin custodia y ya?
Usted vigile, será rápido. Y luego colocamos la nave en velocidad luz y...
Olvídelo. Tómenle una fotografía si quiere. No hay problema con eso.
Bueno, pero recordaré siempre que no me apoyó en mi proyecto.
Robarse una moneda no es ningún proyecto.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 894ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, ¡hola, amigos tecnológicos!
Bueno, 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 guerras comerciales, guerras por las vacunas de la COVID, guerras por insumos médicos y guerra por el 5G. ¿Pero qué más queremos, señoras
y señores? Guerra por el 5G.
Y el 5G es todo un pedo, Lagartija. No sé cómo encarar esta situación donde gobiernos de distintos signos políticos de pronto firman contratos o dan la bienvenida a diferentes empresas y luego dicen, uy, ¿cómo hacemos en esta situación para que todo se revierta? Brasil no quiere quedar a merced de Beijing, lógicamente, claro, no, China,
pues no.
Y busca opciones legales para vetar el 5G de Huawei. Entonces están reunidos todos los abogados de Brasil, mitad zambando y mitad diciendo, ¿cómo nos desafanamos? Porque vio el comercio mundial. Huawei está haciendo todo lo posible para entrar con el 5G a todas partes.
Y sí, y Brasil es un mercado muy interesante, güey.
Y Brasil es un mercado muy interesante y a los chinos como que le interesa todo mercado igualmente, porque parece que pero Huawei y el gobierno son lo mismo. Al final se decían, no, nosotros no tenemos nada que ver, pero bueno, ahí están los chinos por todas partes y otros tratando de llegar con el 5G.
Negocios, güey.
Dominar el mundo, se trata simplemente de amanecer y decir qué ganas de dominar el mundo y verlo fácilmente con la tecnología.
Así, ¿eh?
Sí, güey. Sí. Tiene una tecnología 5G como para ofrecerle a Brasil. Bueno, ese es el tema. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Control Jefe de Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, la empresa de ciberseguridad, porque seguimos hablando de tecnología, la empresa de recalco ciberseguridad FireEye, ojo de fuego vendría a ser, denunció que fue hackeada.
Chale. Estamos mal, güey.
O sea, no mames, güey. Sí. Qué mala publicidad, ¿no?
No, que cambió
de
nombre.
No, yo contraté a la empresa de ciberseguridad FireEye y ¿qué pasó? Está hackeada.
Bueno, ciberseguridad. ¿Quién dice eso? No, tanto.
Hackerman.
Sí.
Bueno, yo Hackerman.
Bueno, se han hackeado las cosas más inhackeables.
Por eso, pero aparentemente fue víctima la empresa esta de una agencia de inteligencia estatal.
Ah, mire.
Y a quién están responsabilizando. Esto fue en Estados Unidos en el 2016. No identificaron el grupo que intentó el hackeo y que vulneró la ciberseguridad de la empresa de ciberseguridad. Pero dicen que Rusia. Y claro, aparentemente todo daba a entender porque entre los que intentaron entrar, dejaron un vasito con vodka, uno de esos gorros de lana peludos, y huellas como que venían de la nieve de Siberia o algo así, botas de montar osos. Todo apunta a Rusia, pero no podemos señalarlo directamente.
No, pues claro.
Damas y caballeros, seguimos hablando de seguridad, ciberseguridad y de tecnología. ¿Qué más seguro está que brindarle todos los datos a Mark Zuckerberg, que nos cuida, nos apapacha, nos veta por 30 días y nos pasamos de lanza?
Póngale,
nos veta
claro,
por 60, por 100, no nos sé, clausula la
seguro.
Cuenta. Es mucho, muy seguro. Tanto que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, demandó a Facebook por monopolio. Y pidió que desinviertan, porque ustedes dirán, Facebook, hay otras redes sociales. Sí, pero Facebook es Instagram, es WhatsApp, es el mundo, amigos. Le pidieron que desinviertan en Instagram y WhatsApp. Un par de filtros menos en Instagram. Podemos invitar a alguien a que forme parte del directorio de WhatsApp.
Póngale, claro.
Un WhatsAppito o algo así.
Que desinviertan, supongo que sí, que vendan parte del directorio. director.
Efectivamente, así, sí, ¿no? Sí. Mark Zuckerberg está horrorizado. Dice, bueno, llegó a la casa, o sea, lanzó el maletín sobre el sofá, dije, tuve un mal día, el gobierno de los Estados Unidos me tiene los huevos llenos. Y así está la situación. Señoras y señores, es un momento de presentar a la productora 3 de este programa de radio. Ella es la muda.
Sí, ¿qué hacemos, mudita?
Afortunadamente hizo entrar en razones al señor Lagartija. Bueno. Iluminada por su cumpleaños reciente. Muchísimos saludos, muchísimos, muda. Déjeme decirle que por todas.
Y unos homenajes.
Sí, unos homenajes fabulosos.
Padrísimo,
sí. Le han hecho hasta cosplay. Sí. Le han rendido homenajes en diferentes
muy
redes sociales.
Claro que sí.
Claro, me pone caras como diciendo, vi un chingo. Sí, está bien. Bueno, yo lo estoy haciendo público, muda. Ya sé que tú los viste. Pero más allá de todo eso, qué bonito todo, ¿verdad?
Sí que sí.
Y más allá de todo eso, logró convencer al señor Lagartija que la moneda de David Bowie, que andaba flotando por el espacio.
Estaba ahí, güey.
Bueno, no, pero es de la Casa de la Moneda Británica.
Pero estaba ahí.
Y estaba ahí, pero es un homenaje.
Tanta gente le ha robado la moneda británica.
Totalmente.
Y tanto ha robado la...
Sí, la corona, podríamos decir, la corona británica.
Qué bueno, una moneda más.
Moneda más, moneda menos.
Reino.
Pero estuvo vigilada todo el tiempo, güey. No estaba flotando en medio del espacio como
tentadora.
Si nada.
Estaba tentadora.
Sí. Homenaje a David Bowie.
Ajá.
La Casa de la Moneda Británica hizo el lanzamiento de una nueva moneda con el rostro del músico.
Sí,
es el tercer ejemplar porque pertenece a la colección Music Legends, o sea, Leyendas de la Música, donde ya estuvo Queen y Elton John.
Sí.
Pero esta es la primera en salir al espacio exterior. Justamente es el rostro de David Bowie con un rayo en referencia al álbum Alan Insane.
Sí que sí.
Y bueno, la cuestión es que apareció flotando durante 45 minutos, estuvo orbitando y luego regresó a la Tierra. El objeto de plata, es decir, la moneda, para ser sorteada, creo sorteada, o no creo que a subasta, entre el grupo de fans que siguen el sitio de Facebook de la moneda del Reino Unido.
No lo sigo.
De la casa. No, pero imagínese usted, la casa de la moneda del Reino Unido lo seguían 4 o 5 personas.
Claro, güey.
O sea, a partir de ese momento,
el
perfil de Facebook de la casa de la moneda del Reino Unido, dice, qué pedo, mira. De fanáticos de Bowie queriendo hacerse de la moneda. Hinches locochones. Bueno, ahí
yo tengo
estaba.
Un billete.
Un billete de
David Bowie. Sí, que sí. Original. No, no lo robé.
Es verdad.
Me lo han regalado.
No fue robado.
Unos grandes amigos.
Efectivamente.
Sí que sí. Una libra.
Una libra. Una libra con el rostro de David Bowie.
Sí,
libra
sí,
que, por otra parte, voy a hacer el comentario. Era de uso legal.
Sí,
o sea,
sí,
en su momento.
Es de colección,
imagino,
pero de uso legal.
Actualmente,
o sea, todavía es de
usted
legal.
Puede comprar algo.
Claro. Ni madres.
No, por supuesto que no. Pero
no,
quiero decir, tiene.
Sí que sí.
O sea, son como los billetes del Chapo. Son
pues
de uso,
claro,
usted
sí,
lo
sí,
puede,
son...
si le tocan ahí que se lo dio el cajero automático, el ATM, usted lo puede
es
usar,
verdad,
porque
también.
Nada más un sello en ese caso
sí,
que le
sí.
han metido a la gente allá del norte.
Y lo tengo aquí bien
pero,
guardado. Sí, sí.
En este
y no
caso
se lo
de
voy a
Bowie,
prestar a nadie.
No.
Este es
para mostrarlo, para presumirlo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Sí que sí, Micolete.
Micolete. López Gato. López Gatel garantizó todas las pruebas de las vacunas de COVID-19 y todo eso.
Bien.
Y el funcionario puntualizó, dijo, no, esto es Dixit, no vamos a poner en riesgo a nadie.
¡Hua!
Si ya se ponen en riesgo solos,
claro,
bolas de pendejos,
güey.
O sea, creen que vamos a poner en riesgo a alguien.
Totalmente.
López Gatel, estamos con ustedes, es verdad.
Sí,
¿qué van a poner en riesgo
pues
si nos ponemos en riesgo solo
totalmente.
Y de pechito andamos
a huevo.
A los besos con todo el mundo? ¿Qué quiere que le diga? No,
sí,
una,
mijo,
lo
sí.
suyo, un apostolado.
Sí.
Entre que aguanta AMLO, aguanta al pueblo que unido jamás será vencido, pero
no,
vio como que a veces le vale mucha madre todo. En fin, amigos.
No, pero bueno, nosotros como pueblo nos ponemos en riesgo todo el tiempo, pero
todo
que no
tiempo,
nos pongan
todo.
En riesgo.
Ah, no, no.
Que no nos pongan
luego,
en riesgo.
No nos pongan en riesgo.
Nos enchilamos un chingo.
A toda madre. Una cosa es
una
que
cosa,
nos pongamos en riesgo nosotros.
Pues claro,
otra cosa es que venga el pinche gobierno a ponernos en riesgo. Puta madre. Por eso queremos todos los detalles, queremos saber bien qué pedo. Con qué pedo,
sí,
¿eh?
Wey.
Luego yo elijo si me pongo en riesgo a la.
Claro, totalmente.
Señoras y señores, tenemos hoy mucho reggae en el programa, llegado desde Jamaica, un acercamiento al rastafarismo, el nombre geopolíticamente provocativo de una criatura y el humor y la alegría del más afamado campeonato de chistoretes precedido por el señor Lagartija y mucho más en este clásico de clásico de En caso de jueves. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hoy en Hablemos de Reggae llega el millo de Mérida, Yucatán.
Sé que sí, la regó.
Bienvenidos, la regó. Teníamos un reportaje totalmente exclusivo con Bob Marley, pero me informan aquí que Bob Marley ha fallecido.
¡Bob Marley ha muerto!
Ha muerto Bob Marley, pero no, está entre nosotros. No se preocupen.
Sí, sí, nos queda su arte.
Nos queda su arte, su esencia, su mota y su espíritu. Sí. Y todo lo que vamos a dialogar el día de hoy, hablando de reggae, porque esto es lo importante de algunas temáticas.
Muchas empresas nos quedan, de más.
Muchas, sí, también un chingo de empresas. Bueno, lo que pasa es que su familia realmente, el business, la marca, toda la cosa. Inclusive hemos comentado aquí en el programa empresas relacionadas con alguno de sus hijos directamente con la comercialización de marihuana en lugares del mundo donde está totalmente permitido comercializarla. Bueno, señoras y señores, hablemos de reggae. Porque, digo, hay temáticas que son disparadores, que son fabulosas, y esta relación entre Etiopía y México ha disparado justamente que nos acerquemos de una manera poco usual al reggae. Su música, su música en realidad forma parte de todo un movimiento, que sí, es el que movimiento Rastafari. Y justamente por hablar del rey Haile Selassie de Etiopía, es que nos acercamos a todo lo que tiene que ver con el rastafarismo. Bueno, hola, ¿cómo están? Dice el millo de Mérida, Yucatán. Buen día, Nave. Antes todo, felicidades a todos los que correspondan. Me comunico porque ahora que han estado hablando de Etiopía y del rey Haile Selassie, bueno, recordé la historia que inicia con una profecía que decía: miren a África, donde se coronará un rey negro, porque el día de la liberación se acerca. Escrita justamente por un activista jamaiquino. Bueno, al parecer esta profecía hizo pensar a los jamaiquinos, pueblo históricamente oprimido, que al coronarse Haile, bueno, justamente como rey, era el cumplimiento de dicha profecía y que serían liberados y regresarían a África. A los creyentes de esta idea se le llama Rastafari, porque al parecer ese era el nombre del antes de ser coronado el rey, ¿no? Bueno, en realidad, Ras es rey en uno de todos los dialectos africanos, de los idiomas africanos, y Tafari era como se lo conocía justamente a este a este rey, ¿no? Entonces sería Rastafari, rey Tafari, rey Tafari o como lo quieran acentuar. Así que el Ras viene de ahí. Y el rastafarismo es un movimiento, no puede ser o sea catalogado como religión, pero es un movimiento que toma cuestiones puntuales de varias religiones, mucho del judeocristianismo. Y ellos identifican a la raza negra, también creyentes del panafricanismo, o sea, de habrán escuchado esto, por ejemplo, la nación Islam, más allá de fronteras y todos los que responden al Islam conforman una gran nación. Bueno, una gran nación de la raza negra,
claro que sí,
que se siente identificada, más que identificada, tienen una teoría de que descienden directamente de los israelitas. Ustedes dirán, ¿qué pedo con Israel, con los negros del África, con los africanos dispersos por el mundo? Bueno, la relación es pueblo oprimido, perseguido y diseminado por el mundo. O sea, las lógicas se pueden encontrar muchos puntos en común, ¿no? Bueno, y la marihuana, la ganja, como para uso sacramental. Que todo rastafari, que todo morenazo jamaiquino la utilice como uso sacramental,
póngale,
podría estar en debate.
Pero bueno.
Podría estar en debate, en realidad también es una buena razón también para en los lugares donde está penalizada decir, esto es religión.
Sé que sí.
Pero bueno, ahí la cosa y esta relación de la asociación directa que uno hace así casi, digamos, inocente y nimiamente y tontamente de rastafarismo, Jamaica, marihuana. Está todo relacionado, sí, lógicamente, pues claro. Pero bueno, tiene una relación un poco más profunda que la que se ve en superficie. Los rastafaris tienen toda una ideología de vida que puede ser muy exótica, sobre todo porque ellos fuman marihuana como parte de sus creencias. Obviamente todos sabemos que Bob Marley fue el rastafari más influyente. Bueno, sin duda, claro, Bob Marley ha llevado la bandera del rastafarismo más allá de la frontera de Jamaica y hacerla conocida en el mundo.
También Peter Tosh.
También Peter Tosh, pero digo, Bob Marley, Peter Tosh ya es más conocido para la gente que le gusta el rubro y le gusta el género y demás. Marley. Digo, Bob Marley trascendió
fronteras.
Es como el U2 del de Irlanda, ¿no?
Totalmente, sí.
Una cosa así. Muchos conocieron Irlanda gracias a U2, una cosa así. Como para que le den. Pero bueno, sí, Bob Marley sin duda, porque además muy comprometido con el rastafarismo. Los dreadlocks, ese tipo de peinado, no es una cuestión simplemente decorativa. Cuestión es que muchos los que se acercan sin conocer, estoy pensando en grandes conocedores del rastafarismo, el Chivo Escapang, toda banda que tenemos aquí en Encaso, ven todo como decorativo, como la marihuana, como la hojita de marihuana, como los dreadlocks, como
lindos diseños de playeras.
Casi todas esas cosas tienen una simbología.
Pues sí.
Relacionada justamente por con este movimiento religioso que es el rastafarismo. Gracias Millo de Mérida, Yucatán, por acercarnos a esta historia y por ver cómo los temas sin ningún lugar a duda están enlazados, ¿no?
En
Etiopía, Jalí, Selassie, el rey, el rastafari y demás.
Hay en Canal Trans, que si lo buscan en Google o en cualquier lado, historia del reggae o historia del punk, les va a salir seguramente lo primero o lo segundo que les salga es el artículo de Canal Trans. Prácticamente Canal Trans nació con esos dos artículos.
Sí, con Historia del Reggae, Historia del Punk.
Historia del Punk, así que, o sea, de cuando casi no había artículos en
Sí, la propuesta
internet.
Iba a ser hacer sin duda un recorrido por todos los movimientos musicales históricos. Bueno, sin duda estos dos han sido muy significativos,
Muy significativos, muy leídos,
Sí, y la relación con...
Nada, eso, que prácticamente había nacido Canal Trans con esos dos artículos.
Y la... es una forma de...
Mucho antes de caso,
Sí, sin duda. Bueno, un abrazo grande para el Millo de Mérida, Yucatán, y ahí pueden acercarse también a la relación del ska previo al reggae,
pues
como ritmo musical, a las a las especies de guetos que en Inglaterra se estaban conformando por esos barrios negros donde nacían estos ritmos musicales, donde se experimentaba con el dub, donde, bueno, toda esta corriente relacionada con música, creencias, raza y demás cuestiones culturales. Iba dando como resultado todo esto.
Y todavía se siguen viendo en Londres, en la calle, en esquinas, tocando con algunos instrumentos así como creados, así como se pueden ser tambores, pero que son
con toda la simbología que tiene también de distintos lugares de África, de donde son migrantes, cada uno de aquellos que están justamente instrumentando todo esto en la vía pública y en algunas barriadas justamente de la periferia londinense, por ejemplo,
donde
la bandera de Etiopía está muy presente, así que, y bueno, y el punk tiene mucha relación también con los en sus orígenes con la música, con esta música negra, por sonar en los suburbios, por sonar en en los rincones, en los sótanos más húmedos y profundos, ahí donde los DJs muchas veces eran negros que traían de África su música y hacían, bueno, maravillar allí donde llevaban.
Bueno, una
forma de sostener su cultura,
¿no? En The Clash se ve claramente.
Sí. Creo que de las bandas de punk rock, del punk rock histórico, estamos hablando donde el reggae es más. Se ha plasmado de mejor manera justamente a través de los Clash.
Pues claro.
Pero bueno, un abrazo grande para el Millo. Disculpen así la perorata si no era tema de su interés, pero realmente es de una profundidad de raíces. Como dicen en el reggae, roots, ¿no? De raíces muy profundas. Y todo empezó en superficie por aquella visita de Haile Selassie, este justamente rastafari etíope a México, agradeciendo el gesto que tuvo México como nación ante la invasión de aquellas tropas imperiales italianas en aquella Etiopía.
En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slave Company.
Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas.
Desde Infiernillo, México, llega la Patiño del Mall.
¿Cómo estás, Patiño?
Bueno, tradiciones norteñas, podríamos decir. ¡Oh, qué onda, morritos!
¿Tradiciones ¿cómo les dan? Navideñas? Sí,
no tiene nada que ver con la Navidad ni con nada de esto. Tiene que ver con el primer hijo varón, que se le coloca el nombre, que el nombre del varón, que toda la chingada madre.
Norteños.
Pero sí, norteños banda, pero en realidad llegan con todo su farafara y demás, pero en realidad no son tradiciones norteñas, tradiciones, ¿no? Sí, pero bueno, como la Patiño está en Infiernillo y le queremos enviar un saludo todo a la banda norteña. Bueno, ¿qué onda, morritos? ¿Cómo les va? En la familia de Mr. Patiño existe una tradición familiar de ponerle el nombre patriarcal al primer hijo varón. Según mi suegro, quien hizo una investigación acerca de ese nombre, llegó a tierras mexicanas desde España en los tiempos de la conquista. Bueno, para sorpresa de su familia, Mr. Patiño es el último en la línea. Pues a nuestro primer hijo varón no lo llamamos así.
Ya está. En algún momento hay que te cortar estas cosas.
Bueno, sí, alguno puede decir hay que cortarla y yo digo hay que cagarla, porque realmente si venimos desde la época de llamando,
Sí tenemos un registro ancestral de nuestra familia.
Pero tenemos una personalidad fantástica y nosotros queremos imponer nuestra fuerza y nuestra rama. Queremos que esto ya sea...
Tiene razón.
Muchas gracias. Para sorpresa de su familia, Mr. Patiño es el último en la línea porque a nuestro primer hijo varón no lo llamamos así. Ni al segundo tampoco. ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tu vaca! Y Chubaca también. Es lo que yo hubiera dicho. Es lo que hubiera dicho totalmente.
¿Qué? ¿Me va a decir que con el tercero sí?
No, el tercero nada. No hay tercero, cabrón. No, nada. Quería imponerme. Como diciendo, yo vengo a chingar a toda la familia.
Soy la
Patiño del Mal.
Claro.
Y vengo a romper esta pinche tradición porque a mí no me embona.
Exacto.
Y todos, la verga, la casa real, Patiño del Mal, Infiernillo y todo el pedo. Bueno, estarían todos invitados a la carnita asada, sí, a huevo. La nena no se siente muy agraciada. ¿Y qué pasó con el pedo? Me he puesto a pensar y digo, chinga, ¿y si son herederos de un castillo por allá por las Españas?
Valieron madre.
Primero pensamos con la panocha y luego con el cerebro, ¿no?
Ya se perdió.
Si en las tierras castellanas hay una herencia esperándole
ya fue.
De un vasto castillo con tierras, valió mucha verga. Le hubiera puesto Pedro al niño y todo era heredado por directamente.
Pero ya está, la regamos.
Carnita asada y a la verga. Bueno, estarían todos invitados a la carnita asada. Sí, a huevo, porque imagínense, y yo comunicando en ese momento mientras están por dar el primer mordisco, ¿saben qué? Heredé unos vastos territorios en Alcalá de Henares. Pero no, la nena no se siente muy agraciada con su nombre, le hacen bullying de terrorista que lleva una bomba, que si somos simpatizantes del Estado Islámico y así, pero ponerle Osama Bin Laden a la niña también,
sí,
ustedes le juegan al vergas. Yo no sé qué están esperando, Patiño del Mar y señor Patiño, ¿qué quieren de la vida? O sea,
totalmente, ¿qué están buscando?
¿Por qué le juegan al vergas a modo de skater sexagenario?
Exacto,
si saben la cadera. Escúchenme, primero se ponen toda la familia en contra, diciendo, aquí se corta la línea del culo del del rey de España.
Y ahorita Osama Bin Laden
a la criatura. ¿Qué pedo con ustedes?
No.
Bueno, que si somos simpatizantes del Estado Islámico y así, porque aparte de llevar ese nombre...
Se da cuenta.
Bueno, pero adivinen cuándo nació la niña.
¿Cuándo?
9-11. Sí. Pero del 2000, ¿eh? Sí. ¿Trágica coincidencia? Quizás. Bueno, sí tuve un poco de... cuando fuimos a sacarle su visa. Pero cabrona.
Ah, porque después queremos ir al Gabacho.
Después queremos ir al Gabacho. Sí, 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 a ver cómo está el pedo. Sí, sí, a ver, sí, a ver dónde estaban las Torres Gemelas que hay ahora, ¿no? Ah, ajá, qué bonito. Nos vamos de compras a McAllen y necesitamos que la avise y el pedo.
Sí, porque queremos todo. No sé.
Sí, igual McAllen es más el este, sí, el noreste, ¿no? Sí. No sé dónde va la gente de Infiernillo de compras.
No creo, McAllen
le no creo, lejos. Le queda muy lejos, sí, sí, totalmente. Pero bueno, ahí el pedo. Quiero ir a San Diego y entonces todo un pedo, ¿verdad? Increíble. Bueno, la cuestión es que yo estuve un poco sacados de onda cuando fuimos a sacarle su visa, porque dijimos la niña nació el 9-11, se llama Usama Bin Laden.
Claro,
y los gringos de ahí del ¿no? Del lugar nos miraron como diciendo, echando carrilla, ¿no?
Claro.
Al tío Sam, hija de tu chingada madre, ¿sabes cuándo vas a cruzar con la niña? Nunca. Uh-huh. Bueno, yo le digo que su nombre es bello, es de diosa de los dioses, de la tierra, de la vida, de la fertilidad, de todo, chingonosísima, toda madre. En fin, me despido, nada rápida, audaz, les mando un abrazo, dice la Patiño del Mal desde Infiernillo.
Un beso.
Señoras y señores, ya, Yoto Motoshi.
¿Cómo está, Yota?
Desde Pátzcuaro, Michoacán.
Así que
es donde
claro,
reside la Michoacán. Lógicamente.
Claro.
El lugar más frío que yo he podido conocer gracias a la cercanía.
Y usted es un animalito del calor.
Yo te maté es el puerto más chingón del mundo. Imagínese trasplantarlo de Veracruz.
No manches, pues.
De Veracruz ahí a la cercanía de la isla de Janitzio. Y lógicamente es un lugar frío y además
húmedo.
Se incrementa por la humedad.
Uf, no
o sea,
mames,
es
güey.
Un lugar muy húmedo toda la costa de, del gran lago de Pátzcuaro, ¿no? Entonces, bueno, ya salió.
Pero
el amor salvará al mundo o nos hará cagar de frío menos, que nos cale los huesos.
Pero con amor.
Ya salí aún con vida de las garras del bicho del COVID. Le dio COVID a Iota. Órale, Iota. Bueno, sí estaba yo infectado con el virus del COVID. Es muy horrible estar así. Dios mío, es algo tan feo, tan desagradable. Te sientes horrible, te sientes morir a la verga. Por eso, cuídense mucho.
Sí que sí.
Y bueno, y yo para decirles que hasta...
Digamos que hay un chingamadral de niveles.
Sí.
No, porque son
lo
todos muy distintos.
Un chingo de veces,
¿no? Cada
esto.
Uno, los casos que hubo, que hay... nada, depende la carga
la carga viral y todo el pedo. Pero espere, lagarto, hagamos una pausa. Cada vez que dijimos que alguien llegó aquí y dijo enfermarse de COVID es más o menos así.
Exacto.
Nosotros hicimos el paréntesis y estamos diciendo lo que dijo lagarto.
Pues
no
claro,
lo vamos a decir
claro.
Cada vez que venga alguien con esta experiencia.
Disculpe.
O sea, cada experiencia es totalmente no transmisible en el sentido de que enfermarse de COVID es así.
Y nada más.
Pasa
nada.
No, hay gente asintomática, hay gente que le fue mal, hay gente que directamente en paz descanse.
Sí.
Así que bueno, pero Iota lo sufrió un chingo.
Se ve
que quedó así, no sabemos si hospitalizado o internado o algo así, pero Dios mío, me sentí horrible. Algunos se sienten horrible un día, otros se sienten horrible
chingo,
tres meses.
Claro,
diferentes variantes. Te sientes horrible, te sientes morir.
Y
por
sigan
eso cuídense
cuidándose
mucho.
Porque ya lo vimos.
Sí, pero eso la raza.
No, sí, eso sí,
sí,
está
sigan cuidándose, pero
bueno,
o sea,
tenemos el ejemplo de tierra.
Sí. Que se cuida. Pero tiene que ir a chambear al laboratorio.
En el laboratorio
y ya se contagió
tres veces.
Efectivamente. Pero bueno, yo para decirles que hasta me tardé semana y media en comer y después de los primeros cuatro días empecé a tomar líquido. El cuerpo te duele horrible, la cabeza ya no sabes ni cómo acomodarte, ni de costado, ni sentado, ni y la espalda y así y la chingada.
La madre,
muerto en vida, se siente horrible. Y mira que yo ya había tenido el chikungunya, había tenido Zika y había tenido la enfermedad
las
que andaba.
Tuvo todas.
Y sí, porque además Yota, como es maestro
y
está en contacto, que los chiquillos y la chingada.
Bueno, aquí en el caso del el COVID dicen que los niños es muy difícil. La transmisión no es tan compleja a través de los niños.
No, bueno, no sé cómo es el caso.
Tampoco
el chikungunya, el Zika, eso te pica el mosquito.
Sí,
tampoco son los niños, valiendo madres. Pero digo, la cuestión es que las tuvo todas Yota Mateucci, así que si hay enfermedad por ahí dando vuelta, pregúntenle a Yota Mateucci que él les dirá cómo se siente. Se siente de la verga la COVID-19. Pero bueno, ya estoy dado de alta y aquí estoy nuevamente al pie del cañón, así que saludos a todos a la distancia, sanitizada.
Chido,
y recuerden, estamos en contacto. Un abrazo grande para el querido
Yota
Mateucci. Y de este modo ingresamos al campeonato catártico, eclesiástico, monacal, filosófico, historiográfico, metafísico y oleaginoso del chistoretongo con nuestro jurado ilustre. nuestro señor Lagartija.
Ya se ve en el horizonte los fuegos de artificio. Las fanfarrias anuncian mi llegada.
Lord Lagartus Magnificent of the Darklack Profundis Territoriales Sempiternum.
¡Sí!
Ya llegué.
Ah, gracias por venir, ¿eh? Mm-hmm, sí, estamos a...
Son $100 cada uno y 100 más por participar.
¿De qué habla? ¿De qué? ¿A alguien le...?
Del nuevo impuesto para el programa Por un Diciembre Feliz Sin Tristeza Ni Congoja.
No, para que el pueblo pueda tener su pan y su ponche y sus celebraciones dignas. No, anda, parece que va a jalar todo el pelo.
No había pensado en eso. Ajá. En realidad es porque a mí diciembre me afecta mucho, ya sabe, las fiestas, las ocupaciones, todo queda para último momento.
Bueno, a todos, o sea, nos afecta el pedo. ¿Eso qué?
Sí, es que el dinero me pone feliz, me quita la congoja y todo eso. Sí. Y como todos queremos a un líder feliz, pues creo que el programa va a funcionar muy bien.
Yo lo único que veo es un nuevo modo de obligar a la gente a pagar por su bienestar. Es una actitud totalmente egoísta, corrupta, desfachatada, diría yo. Esto es un escándalo.
Egoísta quizás, desfachatada puede que sí, pero corrupta jamás.
¿Ah, no?
Es un impuesto. Ajá. Corrupción podría llamarse a tener parientes cobrando del Estado sin hacer nada, o cobrando sobreprecios en la obra pública, pidiendo un moche para ingresar a una licitación pública. O llevándome parte del erario público en gastos personales.
Exacto, y usted hace todas esas cosas, pinches cosas, las hace, cabrón.
Sí, pero ahorita estamos hablando de otra cosa. Así que evitemos mezclar para realizar críticas sin fundamento, querido pueblo.
Desde los Mochis, Sinaloa, y al Parche Neurótico.
Parche Neurótico.
Cierren la puerta que yo me llevo el premio hoy, porque no me voy de aquí hasta no llevar. Seguro. Dos amigos estaban fumándose un cigarro de marihuana cuando fueron detenidos por la policía. O sea, deténganse, que somos Rastafari. No, a la verga, que Rastafari. Pero Selassie, que Selassie de pendejo. En el juicio el juez estaba de muy buen humor y les dijo: parecen buenas personas, les quiero dar una oportunidad. En vez de ir a la cárcel, ustedes tienen que demostrar a las personas el terrible daño que hacen las drogas, convencerlas de que las abandonen. Deberán regresar a mi tribunal en una semana porque quiero saber a cuántas personas han convencido. A la semana siguiente, los dos amigos regresaron al tribunal y el juez les preguntó al primero: ¿cómo le fue a usted? Excelentísimo, su honorabilísimo. Convencí a 17 personas de que dejen las drogas para siempre. ¡Órale, 17! Bien, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Usé un diagrama, su honorabilidad. Dibujé estos dos círculos, uno grande y uno pequeño. Y les dije que el primer círculo es el cerebro antes de usar drogas, y el segundo después de usarlas. Muy bien, muy bien. Aplaudió el juez ahí. Y volteándose al amigo le preguntó: ¿y a ti? ¿Cómo te fue? Su merced, yo convencí a 284 personas. ¡Holo, gordo! Con los circulillos y eso a 17. Wow. Y tú, 284 personas, que dejen las drogas. Pero dime, ¿cómo lo lograste? También usé un diagrama. Les dibujé dos círculos, uno pequeño y otro grande, grande. Y apuntando al primer círculo les dije: este es tu culito antes de entrar a la cárcel, este después de salir por las drogas que funcionó. 284 dejaron las drogas. No recuerdo dónde las dejaron, pero las dejaron. Impactante. Tengo otro. Un negrito cubano le dice a su papá: oiga, tata, necesito un reloj. ¿Para qué quiere un reloj, mi hijo? Aquí en la isla no. Quiere un reloj. Ajá. En el campo, ni falta que hace. Siga con lo suyo. No le voy a dar un reloj. Sí, tata, necesito un reloj. Lo quiero para cuando salgo en la nochecita con la Antonella. Pero mi hijo, usted conoce los luceros de la noche. Usted puede leer la hora en el cielo. No, tata, no. Miren las nochecitas que están reestrelladas. Caminamos de la mano. Oigo re bien los grillos. Y oigo cómo las plantitas se mueven con el viento. La Antonella huele a jabón y a hierba silvestre. Entonces nos sentamos a la orilla del río, de Pinar del Río. Sí, tata. Y bueno, y le comienzo a besar por el cuello. por el pecho, le acaricio su carita toda preciosa, sus hombros, tata. Entonces rodamos por el pasto, le quito su ropa, sus enaguas blancas, pureza, todito, tata. Nos quedamos en cuero, tata. Y ya cuando la luna ilumina todo su bello cuerpo, me subo sobre ella, la beso más intensamente, respira fuerte, gime, se queja, jadea. Y entonces me dice así, pa, ey, dame la hora, Francisco. Y yo sin reloj, tata, y no sé qué decirle, y me doy vuelta para mirar al cielo, y ahí ya se está vistiendo, porque dice, ah, eres y así.
No, necesito un reloj.
Necesito un reloj. Hola, ¿qué tal? De Tenerife, España, llega la Pitufa Enfermera.
Pitufa Enfermera,
soy bueno, una vez vengo con un clásico, pero económico, audaz, efectivo. Un hombre está trabajando toda su vida para comprarse un 600, un cochecito, de segunda mano, un usado, un como el de Luli, un fitito, un cosí. Y bueno, y el día se lo ya, ¿no? Lo compra, se lo da, llega a la casa, papá, toca bocina, se ya lo tenemos, María, lo tengo debajo, aparcado justo en la puerta de la casa. Salen los dos al balcón y dice, míralo, María, es el blanco. Y mientras lo están mirando, observando, dice, ay, qué bonito que es. Ven un hombre intentando abrir la puerta del coche.
Chale, no manches.
Claro. Que nos lo roban, María, que nos lo roban, que no sé qué hacer. Pero María, nos roban el fruto de la labor de toda una vida. Entra para el cuarto, agarra el armario que tenía en la habitación entre los dos, lo sacan al balcón y se lo tiran encima al tipo, lo matan a la vez. Sí, se celebra el juicio y el hombre es condenado a muerte. Sí, y sube al cielo, ¿no? Y ahí está San Pedro. San Pedro le dice, Dios os guarde. Usted dirá, le dice San Pedro, mire, Pedro, yo estuve trabajando toda una vida como un desgraciado para poder comprarme mi cochecito, un 600 de segunda mano. Y el día que lo estaba viendo con mi mujer en el balcón, un sinvergüenza, un desfachatado, me lo estaba robando. No pude por menos de coger el armario y tirárselo por la cabeza. Oh, caray, no te preocupes, hijo, pasa para adentro. Al rato, otro que sube al cielo. Lo recibe San Pedro. Dios os guarde también. Usted dirá, mire, Pedro, yo estuve trabajando toda la noche y al día siguiente, cuando salí tan cansado que en vez de abrir mi coche me equivoqué y estaba abriendo otro coche cuando de pronto algo cayó en mi cabeza. Uy, caray, hijo, qué confusión tan grave. Pasa. Al rato sube otro. Dios os guarde. Usted dirá, mire, Pedro, yo me entendía con una mujer casada, ¿sabe? Bueno, estamos los dos en la cama y llaman a la puerta. Ella me dijo, ay, es mi marido, métete al armario. Ay, chica. Por eso pesaba tanto. Claro, María, hubieras dicho que venía con carga al armario. No era momento de decirlo. No, y María no, en la tierra, recordando a estos tres héroes de la nación. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Nano, desde la Ciudad de México.
Nano, usted cierra el concurso de chistorete.
Bueno, gracias, señor Lagartija. Estaba un señor esperando un taxi. Bueno, tenía que llegar a la entrevista de trabajo más importante de su vida. Era el mismo señor que alguna vez pidió un lugar en el aparcadero, pero ya había vendido su carro. Un fitito, justamente, un Fiat 600 lo había vendido ahí a alguien de Canarias. Pero bueno, en este caso el señor, manejándose en taxi, empieza, no, lo necesito para una entrevista de trabajo. Ya se le había hecho muy tarde y no llegaba para la cita. El tiempo significaba perder una gran oportunidad. Bueno, ya desesperado levanta la mirada al cielo y dice, Dios, estás ahí, por favor, te lo suplico, te lo ruego, mándame un taxi, te lo imploro, mándame un taxi, por favor, Diosito. Nada, calles desiertas. Sí, ni un solo taxi. Los que llegaban al pasar estaban ocupados. Ahí pasaba el Goofy, ahí pasaba el Trueno Chapaco. Todos con pasajero iban. Diosito, por favor, te lo ruego. Si me mandas un taxi, te prometo que voy a dejar de fumar. Es más, voy a dejar de tomar. Por favor, Diosito. Nada.
Nada.
Ni un taxi. No, ni un solo taxi. Diosito, por favor, te juro que si me mandas un taxi, ya no voy a andar de mujeriego. Ya, voy a ser un buen ser humano. Pasaré tiempo con mis hijos. Pero, por favor, mándame un taxi. No. En eso, como si estuviera destinado a él, un rayo de luz se filtra entre las nubes. Y aparece un taxi a su lado. Frena y el chofer del taxi le sonríe con una sonrisa luminosa que se le enciende. Y él, levantando la mano al cielo mientras abre la puerta, le dice: Dios, ya déjalo así, justo pasó uno, y así que me voy en este. Pero tú, igualmente agradecidísimo de todo lo que has hecho por mí a lo largo de la historia, querido Diosito.
Pero ya está, ya está.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Mogo Man.
No, atrás.
Soy yo, el Mico Mica, el David Bowen en el Euskadi.
Hola,
amigos.
¡Que ya tenemos todo! Curso Chito Letras de la Pitufa Enfermera por el armario y se gana una cofia de mazapán.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Hermosillo, Sonora, México, llega el pinche greñudo.
¿Cómo está, pinche greñudo?
Hola, banda, ¿cómo están? Vengo a platicarles algo que me contaron el día de ayer, que quizás fue anteayer. Bueno, había escuchado de la frialdad de los médicos al tratar ciertas situaciones, pero no me había tocado eso en un veterinario. La llamaremos la doctora Frozen. Ella misma nos platicó algunas de sus experiencias en la clínica veterinaria. Me llamó la atención un caso de una perrita embarazada que tenía más de 24 horas de labor de parto. El caso es que la dueña había llevado una primera vez a la perrita, a la cual le dijeron que había que operarla, que los perritos ya no iban a vivir y que la operación tendría un costo de 2.500 baby of the fund in the night.
Chale.
Bueno, se le hizo mucho y se fue. Pero, se le hizo mucho dinero. Ajá, a la señora. Sí, sí, sí. Dijo, no mames, le dijo y se fue. Pero al ver que la perrita empeoraba, regresó a la clínica al día siguiente, estando ya la doctora Frozen en turno, a quien le contaron los detalles. Ella dijo: tenemos que operar, van a ser 3.500 o se va a morir a la verga la perrita. Ningún perrito está vivo, dijo la doctora. Bueno, pero ¿cómo? En la tarde me cobran 2.500, dijo la señora. Bueno, pues conmigo son 3.500. Si quiere, venga con otra doctora que le cobra 2.500, no hay ningún pedo. Bueno, haz la operación. La doctora Frozen nos platicó que hizo la operación. La perrita estaba muy mal, olía mal y que ya... le había dado por muerta. Pues, ¿qué creen? La perrita vivió y uno de sus cachorritos también logró vivir. Frozen se sorprendió muchísimo. Dijo: está vivo. A raíz de esto y de otro caso de eutanasia, uno de los clientes le dijo que tenía el corazón de témpano de hielo y sus compañeros la apodaron la doctora Frozen. Y ahí viene la let it go, let it go, let it go. Su trato frío hizo que se ganara el apodo y la manera de contarnos las cosas lo reafirmó plenamente. Hasta parece que no le gusta su profesión. Me despido, banda. Saludos para todos. Dice el pinche greñudo Hermosillo, Sonora, México. Yo sé que es muy feo de escuchar eso.
Pues
yo
claro.
No creo que no le guste su profesión.
No.
Creo que tiene ni un gramo de esa hipocresía, o como quieran llamarlo,
claro,
o tacto,
sí.
Que deben tener los profesionales de la medicina
y
de la salud, y que es necesaria.
Es necesario,
¿no?
Sí,
a veces está sobreactuada.
Sí, claro.
Que nadie quiere ir a un lugar así y que le digan: bueno, esto sale tanto, se va a morir, no se va a morir, la chingada.
Claro.
Pero digo, es un ahorro de tiempo importante el que la doctora Frozen aporta todo este tipo de circunstancias.
Es verdad, también.
No sabemos si es la única clínica en la zona, porque la señora fue a la tarde y dijo no y regresó a la noche a la misma clínica donde sabía que...
Podría ir a buscar otra también.
Pero bueno, la cuestión es que le salvaron la perrita. Digo, esta es una historia de éxito. Un abrazo para el pinche greñudo y para la doctora Frozen también. Que más allá de todas las críticas que pueda recibir por su actitud, cumplimentó perfectamente su trabajo, ¿verdad? Un abrazo grande, carnal. Señoras y señores, llega el chavalo de Sonora.
¿Cómo está, chavalo?
Bueno, el chavalo de Sonora es de Sonora, pero está en Monterrey, Nuevo León, México. ¿Qué onda, nave? ¿Cómo están? Espero aún alcanzarlos con el mame de los nombres. Les cuento el caso de mi madre. Mis padres tienen casi 55 años de casados, más o menos. Y 12 chamacos en cuestión.
12.
Y bueno, una carrera de 55 años. Escúchame. Una producción importante. Es un disco cada dos años.
Póngale.
Bueno, la cuestión es que en su acta de matrimonio, en las actas de nacimiento de cada uno de los hijos, ahí en las identificaciones, como el INE, el nombre de mi madre aparece como Susana Valenzuela. Incluso aparecían sus pasaportes, Susana Valenzuela. Y visa para entrar a los Estados Unidos de Norteamérica, Susana Valenzuela. Bueno, hace como 20 años mis padres optaron por tramitar su residencia en Gringolandia, ya quedarse directamente allá, porque para andar cruzando cada Navidad, ¿vio? Y bueno, y dentro de los documentos necesarios estaba presentar sus actas de nacimiento. Hay mucho gringo que se jubila y se va a residir a México. En este caso hicieron como al revés. No sabes qué, ni mergas, me voy al gabacho. Por tanto gringo que se va para Chapala, yo me voy para allá. Y bueno, la cuestión es que mi madre fue a buscar la suya, ¿no? El acta de nacimiento, ¿no? Bueno, y va al registro civil. Para su sorpresa, no la encontró. La persona del registro le dice que regrese al día siguiente para buscarla ya con más calma. Al otro día mi madre fue a ver qué rollo con todo eso y le dicen, señora Susana, no encontramos su acta, pero con los datos que usted nos dio, nombres de padres, fecha de nacimiento, el lugar específico de nacimiento, pitiquito, todo el pedo, encontramos a una niña de nombre Socorro Valenzuela. Inmediatamente mi madre salió a buscar a mi abuela. ¿Ven por qué es importante? O sea, dirán, ¿qué mamá estás diciendo, pirata? Pero toda esta gente viva.
Exacto.
Digo, soluciona unos pedos. A lo mejor también divaga, ¿no?
También.
Y le avienta una historia que es incomprobable. Tener una abuela viva le puede echar luz.
Claro.
Ay, la vieja va a contar nuevamente esa historia. Sí, puede ser que en momentos donde uno no la quiere escuchar. Pero luego es la fuente de sabiduría que le va a decir, no, lo que pasa es que te fueron a notar. Un día que estaba pedo tu tío. Bueno, esas historias no las encuentran en Google.
Claro.
Por lo tanto, préstenle un poco de atención cuando tengan un poco de tiempo a los más mayores de toda la familia. Bueno, fue a buscar a la abuela ahí. Y la abuela ahí, hinchado el pecho. Ahora vienen a mí, ¿no? Bien que decían, uy, la vieja empezó a decir incoherencias. Ahora vienen, ¿no? A que les cuente la historia, mera. Bueno, la cuestión es que fue a buscar a mi abuela y mi madre le dice, mamá, ¿cómo me llamo? ¿Socorro o Susana? Ay, hija, si te contara. No, me tienes que contar porque tengo un pedo. Ahora me tengo que ir a sacar la visa y todo el pedo. Mi abuela le dice, bueno, yo te puse Socorro. Como me llamo yo.
Claro.
O sea, bueno, perfecto. Pero después no me gustó.
Claro.
Y te empecé a decir Susana. Pues dije, no, Socorro Susana. Me llamo yo. Al final estoy usando mi nombre para llamar a la morrita, a la escuincla. Entonces te voy a llamar Susana. Susana de aquí, Susana de allá. Bueno, cuando se casaron, a mis papás no les pidieron ningún tipo de documentación en la capilla ahí del puerto.
No, y evidentemente cuando se hicieron los documentos, épocas donde quizás no estaban todos cruzados los datos.
No,
entonces,
habíamos dicho, pues, Lagarto, justamente. No sé de qué época son sus padres. Digo, 55 años de casado,
pero
es una señora grande.
Recién ahorita, y quizás ni siquiera tenemos todos computabilizados y en base de datos, todos los datos, ahorita.
Y puede que estemos hablando de un pueblillo refundido en Sonora.
Póngale.
Donde lo que decíamos era, como en muchos lugares, toda esta cuestión pasaba por las iglesias. O sea, las iglesias eran que tenían el padrón de los nacidos, los fallecidos demás, hasta que se estatizó todo el pedo. Y inclusive, como dice el lagarto, hasta hace relativamente poco tiempo, inclusive en algunos lugares pues todavía de ser así. Ajá. Es un güey que anota en una servilleta de papel, ¿no? Y dice, le salió el octavo hijo a Don Zoilo, no sé qué, y la chingada. Pero bueno, cuando se casaron, a mis papás no les pidieron ningún tipo de documentación y se casó como Susana. Claro. O sea, el curita y el encargado ahí del registro dijo, ¿y cómo se llama, señora? Susana. Bueno, de ahí en más, todos los trámites se hicieron con el acta de matrimonio, no de nacimiento. Claro, entonces, Susana para aquí, Susana a distancia, Susana Torio, Susana... Bueno, en fin, el tema seguía con su trámite de residencia y fue a ver a un licenciado, el famoso licenciado que arregla los papeles. El famoso licenciado arregla papeles, bueno, para hacer el cambio de nombre. Bueno, puso su caso sobre la mesa y le dijeron, señora, ese trámite es muy largo y cuesta un buen de lana. Pero todo cuesta un buen de lana aquí, licenciado. Sí, soy el licenciado buen de lana, señora. Así, o sea, qué pedo. Bueno, como no tenía tiempo para su cita de trámite de residencia, se le ocurrió algo maravilloso. Fue al registro civil y dijo, vengo a registrarme, ya que nunca me registraron en la vida, en todo el estado de Sonora, póngale, no se sabe mi pinche existencia, porque ustedes saben, épocas de la revolución, la chingada, y traigo todas el acta de mis hijos, mi acta de matrimonio, mi IFE, mi pasaporte, mi evidencia, mi trámite de residencia en el gabacho. Pues claro. Pero señora, pero su acta de nacimiento, escúcheme, ¿qué acta de nacimiento a la verga? Le traigo todo esto, no le alcanzo, ¿qué putas? No, está bien, señora, ¿y cómo se registra? Ah, ¿y cómo dice ahí, cabrón, en todos esos putos papeles? Susana Valenzuela, Valenzuela, a la verga, ¿y qué tanto cuesta lana? Cuesta lana. Ajá. Y se fue la sonorense, vio que las sonorenses son de armas tomar. Bueno, también puso su carita así como de gato de Shrek, 2 horas, 100 pesos mexicanos. Después ya tenía su acta de nacimiento. Perfecto. Como Susan, porque Susan dijo, ahora que me voy al gringo, Susan Valenzuela. A los 15 días ya tenía su residencia a la verga. Así que mi madre legalmente es dos personas a la vez, o la misma persona con dos nombres, ¿no? Bueno, muchachos locos, ahí los dejo esperando que las focas no se coman mis mensajes. Saludos. Saludos para la seño Susana, o Socorro, o como se quiera llamar. Un abrazo grande para el chavalo de Sonora en Monterrey, Nuevo León.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del Putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Damas y caballeros, tenemos muchos anuncios que realizar. El primero es que hoy es el cumpleaños de Don Rodrigo.
¡Felicidades!
Así que le enviamos un gran saludo a Don Rodrigo. Ahí nos informó Minifer desde Costco.
Un pastel de café,
mate,
puedo imaginar.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí. Un pastel con sabor café, por supuesto, para Don Rodrigo, el de Vivar, ahí en el puerto de Veracruz. Gran amigo. Claro, le enviamos un abrazo muy apretado.
¡Felicidades!
Un típico sagitariano. Yo me subo al tren porque realmente es un hombre admirable. Huevo, entonces yo me subo, como diciendo, los sagitarianos somos así. Pero Don Rodrigo, hombre de mundo, querido hermano, le envío un abrazo grande. Y Minifer nos dice, mi santo padre, que es el cumpleaños, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Feliz cumpleaños hoy, es el protagonista. Así que, por favor, las niñas, las dos hijas, hacerle todos los honores.
Claro que sí.
A toda madre naturaleza también. Y a pasarla bien, querido Don Rodrigo.
Felicidades.
Señoras y señores, tenemos también para informar que el martes hubo la primera semifinal de En Caso de Saber de En Caso.
¡Qué chingonería, güey!
Que a toda madre ese programa.
Sí que sí.
Somos fans. From Hell. Programa de preguntas y respuestas sobre En Caso de que el mundo se desintegre.
Muy divertido.
Se transmite en vivo por el canal desintegrados.com de YouTube. Y pudimos ver, muchos presenciamos, la primera semifinal donde la victoria se la llevó, colosal victoria, de La Quilombo. Impactante los aplausos, por lo tanto ya está clasificada para las finales.
Perfecto.
Segunda, la Sare Loca, que estuvo punteando durante todo el programa.
Sare Loca
también clasificada.
Sé que sé.
Ya no clasificados, o sea, han quedado fuera. carrera, chale. Pero han hecho una honorable
actuación,
una brillante honorable participación,
bueno, honorable, claro,
sí, tanto sí. El Juanse, ajá, de La Pampa Argentina, sí. El Trapito, Hikari, muy sí nueva, sí, en el programa, y se aventó al ruedo a responder qué preguntas chido, complicadísimas, sí, sí. Cueruro, ajá, y el expatriado Chinto Lolo, también con muy buena performance y la conducción impecable de bueno. Dark Packing de Querétaro, México, que hace la diferencia entre que el programa sea un bodrio o el programa sea niveles profesional.
Genial.
Niveles Televisa.
Nos encantó.
Niveles TV Azteca.
Sí.
Niveles TV bien buena. Así que felicitaciones a todos. Próxima semifinal el día de hoy.
Hoy.
O sea, hoy jueves hay perfecto otra semifinal.
Sí que
luego
sí
va a haber otra semifinal.
Ajá.
De la, por la quedan dos clasificados.
Tarde, noche. Sí. Entren ahí.
Sí,
al,
ya se van a dar cuenta y van,
canal de
van
YouTube,
a estar informados, sí, pues, en los claro que siguen en diferentes redes sociales.
Ajá.
Luego está martes y jueves semifinales y el 22 de diciembre.
Ajá.
La gran final.
Ah, no mames.
Donde ocho participarán por la gran final,
ajá,
y el fabuloso premio,
ajá,
del cual no podemos adelantar absolutamente nada,
ajá,
porque no tenemos ni idea.
Ajá.
Digo, ah, no, porque, porque no podemos adelantar,
no, porque
absolutamente
no podemos,
nada.
Porque no
pero
podemos
el trabajo que están haciendo,
está,
chavos, chavas, está excepcional, genial,
wey,
entretenidísimo,
sí,
y
sí
a toda madre. Si eres desintegrado, bueno, ya no hay tiempo
es
de inscribirse,
no,
pero es muy divertido para,
sí,
disfrutarlo, para verlo,
sí,
para aventarles las respuestas, para confundirlos a los que participan, es a través de o sea, son imágenes, así, digo, lo podemos ver,
sí que sí, 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 sí,
así que, ajá, nada, un programa como de tele, a disfrutarlo,
ajá.
Martes y jueves son las semifinales,
perfecto,
ya estuvo la primera, ya
sí
está para
sí
la final clasificada La Quilombo y Sari Loca, y seguirán los semifinalistas clasificándose para la gran final, que serán ocho, por ahora dos mujeres. ¡Órale!
Bien,
vamos a ver cómo
bien
les va hoy. Damas y caballeros, presentamos ahora al Chilango Solitario de Chilangótica,
¿cómo está,
México?
Chilango Solitario.
Nave, para nada soy chilango sensible.
Ah, no, no.
Soy el meritito,
ajá,
solitario.
Es solitario.
Me usurpan la mitad del
link. Es sensible,
Sí, es
pero,
sensible. Pero el chilango
no, pero,
sensible
pero
es otro.
Claro, claro.
No confunda más.
No, no, no.
Bueno,
le
usurparon la mitad del nick.
Chale.
No usurpación completa.
No, 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 no.
Lo de chilango es muy genérico, digamos.
Sí, la verdad que es verdad. Sí.
Yo diría que le usurparon un tercio del nick.
Pero está cabrón.
Y está cabrón,
está cabrón.
Está cabrón.
Sí que sé.
Pero vio que lo defendimos, tibiamente lo defendimos.
Sí, tibiamente, porque no sabíamos si era usted que estaba
desvariando. Lo defendimos como un votante de Andrés Manuel en los momentos que la caga rudo, que uno trata de defender.
Pero
dice,
bueno, tampoco.
No, pero antes era peor con el PRI y el PAN, pero luego dice...
¿Y antes?
Bueno,
¿y antes?
Y antes, y uno, bueno, termina como diciendo, bueno, qué pedo, hablemos de otra cosa. Algo así pasó con usted, Chilango Solitario, pero lo defendemos.
Ajá.
Al sensible,
no sé.
De feño sensible no aplicaría.
No.
Esto es un pedo. Complicaciones, amigo, pero le enviamos un abrazo grande a Chilango. ¡Oh! Está con Campanita.
Está con Campanita.
Campanita salió en defensa del legendario Chilango Solitario,
pues,
¿verdad?
Pues, claro.
Bueno, muy bien, muy bien. Ya no tan solitario. Esto es, ¿no? Es todo tan complicado. se queda con Campanita y con nosotros, querido Chilango Solitario, ex Kilgore, ahora en Chilangótica. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Rigo, estamos todos!
Y brindamos. Brindamos por Don Rodrigo de Vivar, ahí en Veracruz. Por a toda madre naturaleza. Brindamos por la Tanger, por Sonrisa de una Estrella, por Carly de Cochabamba, por el Cotumán, por Gavix de Oaxaca, por el Osbit, por Mochilio Trapulhawa, por el Romper Stromper, líder supremo del clan desintegrado de Clash of Clans, por Videl Katsuragi, por Mr. Vale Madres, por King y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por no tener sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo va la Tierra.
La veo secreta.
¿Secreta?
Sí, universal, cósmica,
órale,
misteriosa,
chale,
chaparrita y gris. Como la Federación Intergaláctica,
güey. Ah, no mames, sí, porque los extraterrestres son reales y están entre nosotros.
Pues claro.
No es cualquier declaración el que ha hecho esto. Donald Trump lo sabe, y no solo eso, tiene un pacto con una Federación Intergaláctica para mantenerlo totalmente en secreto. Si esto lo hubiera dicho cualquier señor, vaya pase, pero lo aseguró el ex jefe de Seguridad Espacial de Israel, Haim Ayed, en una entrevista en hebreo con el respetado periódico israelí,
ajá,
el Yediot Aharonot. Bueno, su impacto fue reproducida y traducida al inglés, claro, por el Jerusalem Post, por la NBC, por la cadena. Le fueron a preguntar a Donald Trump. Donald Trump está como, y se hizo pendejo porque hizo con todos los juicios que encaró por el todo el pedo. Bueno,
hay otras versiones que dice que a los chaparritos y grises los bañó de oro.
Los bañó.
Sí, para conservarlos, dijo.
Y se le murieron. Porque dijo, me pasé de verga, dijo el Donald Trump, que quiere todo bañado en oro.
Y le gusta.
Y bueno, y en el área parece que hay unos bañados en oro. Bueno, estuvo 3 décadas al frente de la Dirección Espacial del Ministerio de Defensa de Israel. Este señor es un profesor muy respetado en su país y un general retirado del ejército.
Claro, sí.
Dijo, los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí. La humanidad aún no está preparada, no está lista, pues, dijeron. Y bueno, el profesor Eyed, que dirigió además el proyecto de lanzamiento del satélite OFEC, doy todos estos datos para que vean de qué nivel de persona estamos hablando. Pues, o sea,
es
un borrachito de feria que en una cantina de Tel Aviv dijo, yo un día una chaparrita gris.
No.
Bueno, es un entusiasta de los seres de otros planetas, los cuales afirma que están entre nosotros desde hace muchísimo tiempo. Detalle mínimo.
Sí.
El profesor Eyed tiene 81 años. todo chido. Pero digo, a veces, vio, a uno se le van las cabras. A veces, o sea, el señor no es el jefe de seguridad espacial.
Me gustaría que dé
es
más
el
datos, ¿no?
Ex jefe de seguridad. ¿Qué más datos quiere? Donald Trump sabe todo, dijo.
Y bueno,
Donald Trump sabe todo.
Que este señor dé más datos.
No, pregúntele a Donald Trump. Di un montón. Ya más datos no le puedo dar, lagarto. Escúcheme. Aparte, los chaparritos y grises, dijimos, no queremos que mucho datos.
No.
Tranquilón, estamos entre ustedes, todo tranquilo,
pues claro,
no hay ningún pedo, pero yo me voy a retirar, dice el señor ahora, como me retiré alguna vez como jefe de seguridad espacial de Israel, y ahora me voy a tomar mi charanda allá en el fondo de la cantina. Todo chido, carnal. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el de la mirada indiferente.
Un abrazo grande
para él. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.